Tengo el enorme placer de saludar a Oscar Botide en estos momentos. Nos metemos en el espacio de Factum aquí en Fuentes Confiables con un título que realmente, nos parece por demás interesante, ¿no? Las complicaciones de la oposición. A ver, Oscar, ¿cómo viene esto?
Bueno, a ver, nosotros tenemos camino a este ciclo electoral un esquema político compuesto por dos grandes áreas. Sí. Una simple, desde el punto de vista de su estructura, el área oficialista, que es el Frente Amplio, digamos un área monopartidaria. Ajá. Y un área que es la oposición entendida como el conjunto de partidos que van, digamos, del centro a la derecha. Okay. Luego sí quedan unos espacios, actores independientes de fuera de estas áreas. Uno, Unidad Popular, que está a la izquierda, es de oposición, pero no es la oposición, está a la izquierda de la izquierda. Otro, el PERI, el Partido Ecologista Radical Intransigente, que no sabemos hasta dónde llega, si la otra vez quedó, pegó la pelota en el palo y salió afuera y quedó fuera del Parlamento, pero quedó ahí. Y luego, bueno, el voto en blanco anulado y otros. Más o menos, el Frente Amplio está siendo menos de la mitad del electorado, bastante fuerte esto. Y por otro lado, la oposición puede andar más o menos en la mitad, poco más o poco menos. Ahora bien, hay un dato que importa marcar, que es, hicimos hace un tiempo un análisis sobre esto acá, que el Frente Amplio viene con el 48% del electorado en forma bastante consistente en las últimas tres elecciones.
Sí.
También es bastante claro que cuando estimamos voto, que no es decir, la pregunta a qué votaría da esto, que es una cifra mucho más reductiva, sino se estima realmente, bueno, del 100% del electorado, el Frente está dando más o menos el 40%. Uh-huh. Puede ser un poquito más, un poquito menos, que no hace a la cosa, no estamos ahora hablando de porcentaje. Y yo diría, los dirigentes políticos todos coinciden, los de primera línea y los no fanáticos, es que el Frente no baja el 40, ¿está? Perfecto. Uh-huh. Pero también es claro que venía en el 48.
Claro.
Y más
claro,
aún, el recambio biológico es un tema sobre el cual hablaremos, hace que se mueren más blancos y colorados que el Frente Amplista, lo cual lleva todavía, ¿no? Se va reduciendo. Lo cual lleva a que el Frente siempre gana un poquito ahí. Y podría decirse que el punto de partida estaba en el 49 que en el 48. Ya. Si está en torno al 40, o 42 o 38, no importa.
Sí.
Y debería estar en el 49. Quiere decir que hay 7, 9 u 11 puntos porcentuales, ¿eh? La décima parte del electorado, que es la que está en juego, la que define, a la cual debe dirigirse la oposición. Una parte la está captando, otra no, y el juego está ahí. Ese es el espacio de competencia de las elecciones. Lo que podemos decir, los Frente Amplistas desencantados. Claro. O votante Frente Amplista desencantado.
Oscar, y a ver, y si hablamos de qué es la oposición, ¿no? Bueno, los actores, los partidos, las fracciones.
El tema es que decimos, el Frente Amplio es uno solo.
Sí.
Con fracciones, con candidatos, con liderazgos, pero uno solo. La oposición, primero de todo, son 5 partidos en este momento. Ajá. Con disputa, que después entrarán todo el Parlamento, no, pero en principio están ahí. Es obviamente los dos históricos, casi bicentenarios, que es lo que tenemos que recordar, Partido Nacional y Partido Colorado. El Partido Independiente, que ya está para las dos décadas con personalidad propia, y que además es muy importante marcarlo, a diferencia de la elección pasada, que sus dos grandes puntales era la otra izquierda y la bisagra en el sistema, el que está en el medio de los dos, incluso decía, no estamos equidistantes, somos la otra izquierda. Ahora está claramente alineado en la oposición al Frente Amplio. Se ve en las votaciones parlamentarias, en los discursos, en muchos planteos, el tema Venezuela, que adhiere a la línea más dura, ¿eh? Por lo tanto ya no hay un actor en el medio, es un actor de la oposición como tal. Luego aparece el Partido de la Gente, que se debilitó en relación a las expectativas anteriores, pero que todavía está ahí, y aparece el Partido Cabildo Abierto de Manini Ríos, que bueno, deja al Manini Ríos, que es un incógnito. Pero a su vez, el Partido Nacional, si las fracciones lo vamos a ver en torno a precandidaturas presidenciales de relieve, tenemos 4. ¿Eh? La Calle Pou, Sartori Larrañaga y Antía. Y el Partido Colorado tiene de relieve, digamos, tres. Tiene más, pero tiene tres. El Partido Nacional también tiene ahí a Filiola, pero digo, las que están pesando en las encuestas. Tiene a Julio María Sanguinetti, a Ernesto Talvi y José Amorim Valle. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos hablando que cinco partidos, dos de ellos, suman siete candidatos presidenciales de relieve, más otros tres partidos a diez partes. Uh-huh. Entonces, cuidado, que esto hay que analizarlo con detenimiento, ¿no?
Uh-huh. 10 partes. Estamos hablando de una fragmentación, entonces, ¿no? De alguna manera, ¿no? ¿Y cuánto enriquece y cuánto complica esto?
Bueno, acá hay dos lecturas, ¿no?
10 partes.
Uno dice, bueno, qué bueno. Sí. Mire que usted está en la oposición, le gusta la oposición, mire, elija, ¿eh? Tiene una posición de que se puede llamar de derecha clara, como es Juan Inés Ríos. Uh-huh. Cuidado con confundir derecha con conservadorismo. Uh-huh. En el plano sociocultural, sin duda, Manini, un hombre, por ejemplo, que fue rupturista en promover un tereum en la catedral, convocado por los mandos militares, cosa que en Uruguay no se hacía desde hacía mucho más de un siglo. Uh-huh. Y que tiene algunas visiones conservadoras desde ese punto de vista, no es un hombre que se pueda asociar al liberalismo económico. Uh-huh. En general no tiene muchos adeptos de los militares, que sienten que la defensa de puntos claves de la economía, como los combustibles, como la energía en general, la electricidad, etcétera, el papel de la banca, son muy importantes, ¿no? En ese sentido, los militares tienden a ser más estatistas. Uh-huh. Pero tienen para elegir a Novik, tienen para elegir, bueno, y el espectro de los partidos tradicionales, en cuanto a edades, en cuanto a posturas, más ballista, menos ballista, ¿no? Y dice, ¿qué fortaleza? Uh-huh. Ahora, por otro lado, el tema es que hay un juego entre ellos, porque están jugando a la inmediata, en realidad a la inmediata, estamos diciendo el 30 de junio, Sanguinetti, Talvi, Amorim por un lado, Lacalle, Pablo Larrañaga, Sartori, Antía por otro. Uh-huh. Perfecto. Pero están jugando la otra, la del 27 de octubre. Sí. Pero a su vez en el juego de la inmediata. No es solo un juego cerrado. Porque, bueno, Manini Ríos, por ejemplo, aparece que le puede afectar a Novik, le puede afectar a Sanguinetti, le puede afectar a Lacalle Pou. Y puede, sin ninguna duda, la Larrañaga, que se largó en una línea muy dura en el tema los militares a la calle para combatir la delincuencia, para decirlo muy simplificadamente, ¿no? Claro. Bien. Pero a su vez Sanguinetti ha afectado a la calle Pau. Uh-huh. Es decir, de alguna manera todos tienen fronteras con todos, digo, por uh-huh. lo menos unos cuantos con unos cuantos, ¿no?
Bien.
Y el tema que lo que viene ocurriendo es que muchas veces, viendo que estamos en un juego más interno que externo, lo que hay mucho más mito realidad también, porque estamos viendo movimientos de gente que seguro va a la interna y se mueve de un partido al otro dentro de la oposición. Sí. Que a veces, se puede decir, el que grita más fuerte o más duro condiciona la cancha. Y hemos visto así como, por ejemplo, la aparición de Manini Ríos ha generado un endurecimiento en algunos temas de la línea de la oposición que se vio en el voto del otro día en el Senado, en la venida de destitución de los generales.
Sí.
¿Eh? Sí. Entonces hay que tener cuidado si este juego tan fragmentado no lleva a que cada uno quede condicionado por el otro, por lo menos brevemente, y hace que esa riqueza de amplitud de 10 ofertas termine siempre reducida a una dominante que alinea a muchos en cada momento, ¿no?
Oscar, y en materia de temas, ¿no? Los temas que pueden plantear, digamos, un muro entre oficialismo y oposición, ¿no? Y en base a todo esto, bueno, los juegos que pueda desarrollar la oposición, ¿cómo lo ves?
Bueno, este, el tema es este, a ver, hay temas, hay puntos
sí.
que no marcan ningún muro entre el gobierno y la oposición. Uh-huh. y que según la lectura que hace cada uno puede deslizarse fácilmente de un lado al otro. Digamos, básicamente, las insatisfacciones que puede haber con políticas económicas. No es un tema que al que votó al Frente Amplio le implique un problema ideológico. Si está pensando en la insatisfacción económica, él irse por otro lado, si ve que del otro lado ve soluciones, ¿no? Si no la ve, no, obviamente. Y hay algunos temas, el tema de clientelismo, de la ética o del acomodo, para decirlo en términos uruguayos, que ha surgido como una crítica dentro del Frente Amplio o hacia administradores Frente Amplistas, bueno, salvo que diga, bueno, del otro lado son iguales, ¿para qué me voy a ir? O de repente, si son iguales, tanto estar acá o allá. Pero no es que haya un muro que le impida cambiar. El muro yo llamo a aquellos temas donde el individuo siente una resistencia muy grande a cambiar de área, a cambiar de gran bando. Y ahí en principio estamos identificando dos. Casualmente, los dos impactan sobre un segmento de Frente Amplistas desencantados, no sobre todos. El Frente Amplio tiene dos grandes áreas de desencanto, lo hemos hablado en otros espacios.
Sí.
El nivel más popular de todos, más de clase social baja, que tiende a moverse con más facilidad, con menos preconceptos ideológicos claros o duros. Y en los sectores medios, las clases medias. Las clases medias donde el Frente Amplio tiene más debilidad, y curiosamente, y ahí insistimos nosotros, le hemos hecho muchos análisis aquí, Aldo, cuidado con querer, estos son los votos prestados de los partidos tradicionales al Frente. Resulta que encontramos que en los Frente Amplistas encantados es donde hay una proporción más alta de Frente Amplistas fundacionales, de los que vienen del origen. O por edad, no vienen ellos del origen, pero sí sus padres, su hogar. Es decir, no es solo un fenómeno de ida y vuelta, es un fenómeno de gente que se desencanta con lo que han sido sus últimas raíces políticas. Y este segmento tiene, por un lado, el desencanto con lo económico, pero no solo porque le va bien o mal. Lo hemos hablado otras veces, que es el tema de sentirse agredido por las políticas económicas del gobierno, por la DGI, por el BPS, por esas cosas, que afecta a la clase media de actividad independiente, no la que tiene empleo, digamos, sino la que se mueve por sí mismo, profesionales, gente que presta servicios, gente que tiene empresas pequeñas, medianas. Pero los núcleos duros que encontramos en esa clase media son dos. Uno, lo que tiene que ver con la llamada nueva agenda de derechos. Claramente, los votantes Frente Amplistas de clase media son los que más adhieren. Y el tema, por excelencia, ha sido el aborto, que ha marcado una división entre la oposición tradicional y el Frente Amplio. Muro que perfora con mucha claridad Sanguinetti, que aparece como uno de los grandes defensores del aborto, ligado, aunque no estamos hablando de lo mismo, ligado al tema agenda de derechos, que uno diría es un espacio que tiene parentesco de valorativo, el tema de la laicidad, ¿no? Donde también Sanguinetti es el único que perfora con claridad el muro, pero es uno de las barreras. Y el otro, que aparece lo que se le llama tema de derechos humanos, que en realidad es una simplificación, es hablar del tema de las conductas relacionadas a lo que ocurrió en materia de derechos humanos durante la dictadura y, bueno, lo que viene a posteriori, desde investigaciones, de juicios, de averiguaciones. Y ahora aparece un tema que en realidad es nuevo, que apareció con los tribunales de honor militar, con la remoción de los comandantes en jefe, y es cuánto el ejército ha procesado un cambio de valoración en relación a estos temas y cuánto no. Sobre todo, lo que más impactó fue el considerar que alguien que confiesa tortura, desaparición, muerte deliberada de un preso, no afecta al honor militar. Esto fue un poco lo que choqueó,
Sí.
Porque ya no estamos hablando del pasado, estamos hablando de gente del presente, estamos hablando de generales que apenas estaban en la escuela, saliendo de la escuela militar, en los primeros pasos cuando el periodo militarista, es decir, uh-huh. no eran hombres comprometidos.
No eran unos chiquilines, sí.
Digo, sí, depende de la edad que tenga cada uno.
Claro, para verlo como pero en términos generales, muy jóvenes.
Eran unos muchachos.
¿No? Unos muchachos, sí.
Eran unos muchachos, bueno. Y acá viene que la oposición hace un planteo, un bloque en defensa de estos generales.
Sí.
En realidad lo hace diciendo el grave fue lo que hizo Vázquez.
Uh-huh.
Y acá el tema es este. Las dos incógnitas que uno deja planteado, y las dejo planteado como incógnitas porque no tengo pistas, no tenemos pistas, porque el tema es nuevo. Lo primero es, ¿cuánto le importa esto a cuánta gente?
Digo, ¿cuánto le importa a cuánta gente? Miramos, sí.
Claro, sí. Sabemos que importa mucho. El lunes, sí. 20 de mayo, va a haber una marcha en silencio seguramente muy fuerte, sí. motivada por estos hechos. ¿Está? Uh-huh. Pero yo estoy hablando de elecciones, y en materia de elecciones, una marcha muy grande, no son tantos votos, ¿me explico?
Sí.
Aclaremos unas cosas, en materia de elecciones, es importante, pero no cambia el mundo con todo el Estadio Centenario,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh.
Cuando hablamos un 3%, tal cosa salda solamente un 3%. Ah, vaya chiste, 3% mucho más que el Estadio Centenario.
Sí.
Digo, para dimensionar, estamos hablando de números para el Uruguay grandes.
Uh-huh.
Ojo, en el mundo no son tan grandes, que estuve estos días, este terremoto político que generó las elecciones en la India, y estamos hablando de que un partido votó mal porque no llegó a los 10 millones de votos,
claro,
votando
otra
cosa,
sí,
¿no?
Sí.
Los números son distintos.
Vaya, que votó mal 10 millones de votos.
Claro. Sí, no, dicen un partido, fíjense, que no llegó a los 10 millones de votos. Y eso, qué desastre, pobre, ¿no? Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuántos son?
Sí.
Desde el punto de vista electoral, estoy hablando de la importancia del tema, ¿no? Uh-huh. Y lo segundo, ¿cómo lee la gente lo que pasó con la destitución de los generales? La oposición se basó en los errores cometidos por Vázquez, particularmente por el secretario de la Presidencia, y el gobierno, que es lo que importaba acá, lo dijo con mucha claridad Rafael Michelini, el tema no es Vázquez o no Vázquez, el tema es qué señal damos a las propias Fuerzas Armadas, al propio ejército, a los cadetes, a la población, sobre que un tribunal de honor militar, que unos generales consideren que el honor militar no queda afectado por alguien que declara haber torturado.
Uh-huh.
Bueno, claro. ¿Cuál de estos mensajes recibe la gente?
Sí.
Dice, acá la oposición nos defraudó. La gente, estoy hablando, fíjense de qué gente. El segmento de Frente Amplistas desencantados que están mirando para votar otro lado.
Claro.
Y ahí estamos hablando de la décima parte del electorado decisiva en las elecciones, ¿correcto?
Correcto.
Esa gente, ¿cómo lee lo que pasó en el Senado? ¿Cómo lee la actitud de la oposición en relación al mantenimiento de esos generales? Esta incógnita, sobre la cual no tenemos pista, no tenemos respuesta, y cuánto le importa, es un tema no menor en este salto del muro de Frente Amplistas desencantados hacia la oposición.
Bien, Oscar.
Y el resumen final es este.
Ahí está, bueno.
La oposición tiene que tener cuidado. Una cosa con las cosas es porque están absolutamente convencidos por principio, por lo que sea, que el camino es ese. Eso no se discute. El otro cuidado con este juego de 10 caminos dentro de la oposición, de que uno endurezca, afecte a los otros, y tire la cuerda y marque el camino a toda la oposición. Porque en ese juego la oposición puede debilitarse, porque puede ir creciendo el distanciamiento con el Frente Amplio. Y no nos olvidemos que si en las elecciones anteriores siempre había fracciones, claramente el Partido Independiente y la Rañaga, que eran un poco el vecino del Frente Amplio y el que permitía un deslizamiento, hoy se han corrido todos muy lejos del Frente Amplio, tanto el Partido Independiente como la Rañaga, y no queda tan claro que alguien se pueda deslizar. Hemos encontrado, sí, algunos puentes según los temas, y hay que ver cuánto pesan, ¿no? Pero acá la oposición tiene una gran riqueza, pero complicaciones para administrar esa riqueza que le puede significar una debilidad.